En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal han pasado la semana? Espero que bien, y si no, ya saben, al mal tiempo, buena cara. Pero no vamos a hablar de tiempo, porque aunque ha estado nubladito estos últimos días, se dice que nos viene encima un veranito de aupa, de mucho calor. Así que bueno, vamos a aprovechar ahora que estamos un poquito más fresquitos. Y hoy el programa de La Traviata es el número 123, 1, 2, 3, y es sobre las óperas de Mozart. Sí, algo fresquito también, como su música. Hoy quiero hablarles de la magia de las óperas de Mozart, porque con Mozart la ópera clásica llega al límite por las innovaciones nacidas de un arte único y sublime. Mozart es uno de los autores más representados operísticamente en todo el mundo desde su redescubrimiento a mediados del siglo XX. En su breve existencia, Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo en 1756 y muerto en Viena en 1791, llegó a cultivar prácticamente todos los géneros musicales, con innovaciones que llevaron al límite la frontera del clasicismo sonoro. En el ámbito operístico, sus aportaciones propiciaron el nacimiento de la ópera de repertorio, siendo hoy uno de los autores, como les decía, más representados en los teatros líricos, sobre todo después de ese redescubrimiento a mitad del siglo XX. Aprovechando el eclecticismo musical que había aprendido en sus viajes y con la intención de modernizar el género lírico, Mozart renovará la ópera bufa, la ópera seria y el Singspiel, del que hablaremos hoy, una forma de ópera popular alemana de rasgos similares a la zarzuela, sin dejar de lado los preceptos de la reforma de Gluck. Los nuevos tiempos reclamaban orden, naturalidad y equilibrio, ingredientes que Mozart traducirá en melodías y armonías que aunarán la sencillez con el refinamiento. En el siglo XVIII, la consigna de la Ilustración fue la educación y la naturalidad. La superstición cedía el paso al conocimiento científico y la cultura dejaba de ser un privilegio de la nobleza. La proliferación de revistas y periódicos favoreció la difusión de ese pensamiento ilustrado y la ópera participó de esta explosión de conocimiento y cultura como método propagandístico de las ideas iluministas, valiéndose de una música que debía atraer a la incipiente clase media que entonces llenaba los teatros. Los nuevos tiempos reclamaban orden, naturalidad, equilibrio. Su genio incontestable creará una dramaturgia con personajes de carne y hueso, definiendo los caracteres y emociones con melodías que hablan de la extracción social de los protagonistas. Los actores mozartianos no son de cartón piedra, sino seres humanos reconocibles, con sus virtudes y sus miserias, con los que el público se puede identificar. La facilidad del salzburgués para la orquestación dará a las óperas un nuevo enfoque sinfónico, en el que los instrumentos no solo servirán para caracterizar teatralmente a los personajes, sino también para definir emociones y situaciones, logrando una perfecta unión entre sonido y palabra, y reforzando la belleza de la línea melódica vocal. Con Mozart, la orquesta se sitúa en un lugar privilegiado con respecto al libreto, acortándose la distancia entre el foso y el escenario. Bueno, pues Cuando Mozart compuso en Múnich Idomeneo en 1781, contó con la excelente orquesta de Mannheim, encuentro decisivo que determinó el futuro tratamiento instrumental de sus obras para el teatro, con el foso como participante activo de la dramaturgia teatral. El músico tuvo que ingeniárselas para respetar los convencionalismos de la ópera seria con argumentos mitológicos ligados al pensamiento barroco y con protagonistas que ya, sin embargo, pertenecen al espíritu de la Ilustración. El autor humanizó los personajes con melodías intensas de un gran dramatismo y con una armonía impactante que aumenta la intriga y que describe situaciones extremas o la lucha desesperada de los protagonistas ante la implacabilidad del destino. Pues les invito a escuchar, sin más dilación, de la ópera Idomeneo de Mozart, el aria del acto primero que canta Ilia, Padre, Germania Dio, y lo canta nada más y nada menos que Nadine Sierra, con la New York Metropolitan Opera, dirigida por James Levin. Pues empezamos con Idomeneo de Mozart.
Thank you.
Mozart se adscribió a los postulados reformistas de Gluck y utilizó elementos de las tradiciones italiana y francesa, sin olvidarse de la antigua tragedia. En el plano vocal utilizó las arias convencionales, confiriéndoles un renovado valor expresivo, caracterizando la psicología de los personajes e incorporando concertantes, dúos, tríos, cuartetos para agilizar la acción y reforzar el hilo dramático. Además, siguiendo el modelo francés, incluyó coros e incluyó también ballets como parte integrante de la acción, desafiando el esquema tipificado de la ópera seria del recitativo al que sigue el aria. El autor coloca una escena coral después de un recitativo, lo que colorea al conjunto con una nueva perspectiva dramática. Pues les invito a escuchar del acto tercero, también de Idomeneo, la misma ópera, catalogada en el catálogo Kegel con el número 366. Y vamos a escuchar un recitativo aria, también a cargo de la misma protagonista, Ilia, de la ópera. Pero en este caso lo canta Lucia Pop, con la radio de la Orquesta de Múnich, dirigida por Leonard Slatkin. Bueno, pues no menos importantes fueron los logros de Mozart en el género cómico y tragicómico. Su capacidad para acercar mundos aparentemente opuestos se percibe ya en su ópera Il dissoluto punito sia il Don Giovanni de 1787, con libreto de Lorenzo da Ponte. Don Giovanni es una ópera catalogada como drama giocoso. Se inicia con un pórtico extraordinario. La obertura comienza con el tema trágico del comendador, símbolo de la muerte, el re menor, seguido por un alegre tema correspondiente a Don Giovanni, dejando claro que la ópera será una sucesión de elementos serios y cómicos en una inteligente confrontación. La perfecta simbiosis entre músico y libretista, ambos juntos, Mozart y da Ponte, crearon tres obras maestras, Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro. Y esta simbiosis entre ambos se tradujo en una sucesión continua de números dramáticos y divertidos, con elementos de la ópera seria, la ópera bufa y la tragedia lyrique, protagonizados por personajes cuyo carácter y procedencia social son descritos musicalmente por la orquesta. Los personajes serios se expresan con un canto refinado y elegante que fluctúa entre el estilo galante y el afecto barroco. Los papeles cómicos, en cambio, utilizan un canto simple de estilo silábico. Los roles de caracteres intermedios, como Doña Elvira, unen ambos mundos y utilizan elementos de uno y otro. Mozart rompe arquetipos al introducir elementos dramáticos en personajes cómicos y al revés, acortando distancias entre ambos caracteres, el trágico y el cómico. Y para dotar de unidad a la trama, acaba con el desfile de recitativos y arias y lo que hace es unificar la acción teatral con una música determinada para cada ocasión y para cada personaje. Bueno, pues veamos, por ejemplo, la escena del Commendatore de Don Juan de Mozart. El momento musical que van a escuchar se corresponde en la escena a Don Giovanni, que una vez ha matado al comendador mientras defiende a su hija. Le ha matado antes, al comienzo de la ópera. Bueno, pues resulta que después, bueno, hay una estatua en el cementerio con la figura del Commendatore, pero es que este Commendatore en este momento cobra vida y Don Giovanni no hace otra cosa que invitarle a cenar, como si fuera una broma. Bueno, pues de este pelo es Don Giovanni, el drama con lo cómico. Escuchamos a Samuel Ramey como Giovanni, a Kurt Moll como el Commendatore y a Ferruccio Furlanetto como Leporello, la escena del Commendatore.
Thank you. será.
Così fan tutte, así hacen todas. Es una ópera bufa en dos actos compuesta por Mozart, estrenada el 26 de enero de 1790 en el Teatro de la Corte de Viena. Lleva el número Kegel 588 del catálogo que, como saben, ordena y recopila la obra de Mozart. Bueno, el libreto de Così fan tutte también es obra del italiano Lorenzo da Ponte, autor también, como les he dicho, de otras dos óperas de Mozart, de Las bodas de Fígaro y de Don Giovanni que acabamos de escuchar. Bueno, pues para Così fan tutte el tema escogido es el intercambio de parejas, un intercambio de parejas que data del siglo XIII. Posiblemente este título tan curioso fue idea de Lorenzo da Ponte, pues la frase Così fan tutte le belle, así hacen todas las mujeres hermosas, la utilizó varias veces en el libreto de Las bodas de Fígaro. La traducción literal del título, così fan tutte, es así hacen todas, y un poco menos literalmente se podría traducir como lo mismo hacen todas. Estas palabras son las que cantan tres hombres cuando hablan del voluble amor femenino en el segundo acto, cuadro tercero, justo antes del final de la ópera. Vamos a escuchar a continuación del acto primero la Mia Dora Bella, una bella serenata, con la Filarmónica de Viena, dirigida por Carl Böhm. Così fan tutte.
Capace non è, capace non è, fedel quanto bella il cielo la fe, fedel quanto bella il cielo la fe. La mia fior di Luigi tradirmi non sa, tradirmi non sa, uguale le credo costanza e metà, uguale le credo costanza e metà. Quei crini già crisi, ex cate trapparlo, ma tali litigi finiscano qua, ma tali litigi finiscano qua. L'ho detto, ci avete, che infine il secondo, provarci dovete, se a me mi onestà.
Sai prove, lasciamo.
Non ne vogliamo, o fuori la spada, o fuori la spada, o fuori la spada, arrabbianda mi sta.
O pazzo desire
sul vivo mi tocca,
o pazzo desire
sul vivo mi tocca, il lasciar di Mosca sortire un accento, ma che forte, che forte va, il lasciar di Mosca sortire un accento, ma che forte, che forte va, che forte,
che forte va,
che forte. Scegliete qua di noi più vi piace.
Io sono uomo di pace, duelli non fosse non a mezza.
O battervi o dir subito, perché le infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
Cara semplicità, quanto mi piaci.
Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, siano come tutti noi, carne, ossa e pelle. Si mangia come noi se veste un gonne, ai fin sedere se donne son.
Son donne.
Ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piaci mai semplicità. E la fede delle femmine come la raba felice, che vi sia ciascuno dice, ciascuno dice, dove sia, dove sia.
Nessun lo sa, la felice Dora Bella,
la felice fior di Ligi,
Dora Bella,
fior di Ligi,
la felice Dora Bella.
Non è questa, non è quella, non fu mai, non mi sarà, non mi sarà, non mi sarà. E la fede delle femmine come la raba felice,
la felice, la felice, la felice, la felice,
e vi sia ciascuno dice,
la felice,
dove sia,
fior di Ligi,
dove sia,
la felice.
Lo sa,
Dora Bella,
nessun lo sa.
Scioccherie di poeti, tempi agili di vecchi.
Or bene udite, ma senza andare in collera,
Qual prova avete voi che non costanti vi siete le vostre amanti chi vi fe sicurtà che invariabili sono i dottori?
Lunga esperienza,
nobile educazione,
giuramenti,
pianti, sospiri, carezze, sdegni, lasciatemi un po' ridere.
Cospetto, finite di deriderci.
Pian piano. E se toccar con mano oggi vi fo che come l'altre sono. E non si può dare.
Non è.
Giochiamo.
100 zecchini.
E 1000 se volete. Parola?
Parolissima.
Io un cenno noto un gesto, giurate di non farvi tutto questo alle vostre Penelopi.
Giuriamo!
Già, soldati d'onore, già soldati d'onore! E tutto vi farete, chi vi dirò di fare?
Tutto!
Tuttissimo!
Bravissimi! Bravissimo, signor Don Alfonsetto! A spese vostre or ci divertiremo!
E di 100 zecchini, che fare? In onor di Citerea, un convito io voglio far. Sarò anch'io dei convitati.
Ci sarete, sì, signor, ci sarete, sì, signor, ci sarete, sì,
Desde el punto de vista musical, los críticos suelen destacar la simetría de Così fan tutte. Dos actos, tres hombres y tres mujeres, dos parejas, dos personajes en el extremo, Don Alfonso y Despina. Prácticamente el mismo número de arias para todos los solistas. Para otros críticos, la simetría era un valor propio de la ópera italiana del siglo XVIII y, por tanto, poco destacable. En lo que todos coinciden es en destacar la abundancia de partes dedicadas a los conjuntos. Aparte de los finales, Mozart compuso 6 dúos, 5 tríos, 1 cuarteto, 2 quintetos y 3 sextetos. Bueno, pues escuchamos una de las arias más populares de Così fan tutte. Suave si hay el vento, no hay soprano que se precie que no la haya cantado. Escuchamos a Samantha Clarke como Fiordiligi y a Anna Towsley como Dorabella. ¡Uf! Y casi me olvido. Don Alfonso lo hace Sean Brown. Es un trío.
Oh,
Las bodas de Fígaro es una ópera bufa en 4 actos. También ópera mozartiana. Y también con texto de Lorenzo da Ponte. Está basado en la segunda parte de la trilogía creada por Beaumarchais sobre el personaje de Fígaro. Se estrenó en Viena el 1 de mayo de 1786 bajo la dirección del mismo compositor, de Mozart. Aunque es continuación de los hechos narrados en El Barbero de Sevilla, como obra teatral es mucho más compleja y crítica con el orden social de la época, por lo que la versión de Beaumarchais estuvo prohibida. Al permitir su adaptación como ópera, el emperador José II de Austria dio pruebas de un talante liberal, aunque, por supuesto, se dulcificaron las escenas más violentas de denuncia política y social y se dio al conjunto un tono más festivo que dramático. Pues de Las bodas de Fígaro les invito a escuchar a Rachel Willis Sorensen y a Christian Karg cantando del acto tercero el dúo de la condesa y Susana. Para concluir en este último tramo, nos vamos a centrar en el Singspiel. En Europa reinaba la ópera italiana y urgía una especie de contrapartida. De hecho, el emperador José II de Austria impulsó la creación de un género que amalgamase las leyendas populares con la música y costumbres de los distintos pueblos germánicos, de modo que sirviese para educar en el uso correcto de la lengua y para reforzar el sentimiento nacional. Bueno, pues Mozart primero escribió en este sentido El rapto del serrallo y así fijó las características del Singspiel, consolidándolo como género genuinamente alemán. Pero su, digamos, mayor éxito o el mayor hito del género Singspiel y considerada la primera ópera alemana con todas sus letras fue La flauta mágica de 1791, que sobrepasa los límites incluso del Singspiel no solo por la complejidad de su mensaje, sino por la multiplicidad de estilos expresivos que incluye en los personajes y en la forma. Y es que pocas creaciones musicales han resumido también el mensaje del iluminismo austriaco. El resumen, el mensaje de La flauta mágica es solo la sabiduría puede sacar al ser humano de las tinieblas y llevarlo a la luz que da la libertad de pensamiento. Como saben, a los 28 años Mozart fue admitido como aprendiz en la logia masónica vienesa y ya desde los primeros compases de La flauta mágica se percibe el mensaje de la obra, tonalidad en mi bemol mayor asociada a la consecución del conocimiento, inicia y cierra la ópera. El número 3, esotérico y fundamental en la simbología masónica, ocupa un lugar importante en la obra, tanto sea así que se repite ese número constantemente desde los 3 acordes iniciales de la obertura. Les invito a escuchar el aria de La flauta mágica que canta Papageno, que saben que es una especie de pájaro, hombre pájaro, y lo canta el maravilloso barítono Thomas Quasthoff.
Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Däubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser nicht freuen und wie Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser nicht freuen und wie Elysium sein, wie Elysium sein, wie Elysium sein. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Hey, weine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Hey, weine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund.
Pues acabamos de escuchar a Mozart en estado puro, en ese Singspiel maravilloso que tiene características similares a nuestra zarzuela, porque hay pasajes que también son hablados. Y he pensado que para terminar y terminar muy bien, por supuesto, hay que escuchar una vez más y todas las veces que hagan falta el aria de la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Es bel canto a tope con gorgoritos que se llaman coloraturas casi imposibles, hasta un fa sobreagudo para la soprano. Y Diana Damrau lo borda. Y si no, juzguen ustedes. Les dejo con la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart y Diana Damrau cantándola, bordándola. Les espero la próxima semana con más canto lírico, porque ya saben que es nuestra pasión, la lírica. ¡Agur, amigas y amigos! Still.